Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes. IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
People stop and stare. Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Muy buenas noches, señores cowboys. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido. ¿Qué tal está usted? Ya hemos acuñado lo de buenas noches como fórmula general, pero vosotros os podéis acoger a la fórmula que queráis. Don Eduardo Torres Luce, ¿tú qué quieres decir?
Pues buenas noches y ya está.
¿Y tú, José Luis García?
Yo lo que usted diga, ¿no? A sus órdenes siempre. Cuando diga usted, bajo la mano, ¿eh? Le saludo.
Oye, no es por nada, pero tengo que deciros que vuestra ausencia está siendo penalizada por la vía de los hechos, porque me acabo de zampar una tortilla de patata, yo solo, en vuestra ausencia. De repente llega un tipo, un mensajero, y me dice que esto es para los cowboys de medianoche. Joder. Y entonces resulta que eran unas tortillas de patata espectaculares de nuestra querida oyente Mosiri, ¿os acordáis? Y que apuntaba una nota que dice textualmente: estimados cowboys, en un acto de rebeldía sin límites y una vez finalizada la Semana Santa y por tanto el ayuno, les hago llegar una muestra de esta tortilla prometida. Don Luis, sé que está usted sin sus compañeros, pero estoy segura de que compartirá con ellos la sensación de tener el pincho de tortilla de caña. Así que como tengo que compartir la sensación, vuestra es la sensación y mío es el pincho de tortilla, que estaba espectacular.
Pero en este caso se cae, ¿no? Porque...
Con esta noticia yo ya voy para Madrid, o sea, claro. Con la tortilla.
Esa. No, o sea, pues...
¿Con qué lo ha regado Luis? ¿Con Coca-Cola?
No, ha hecho llegar para que fuera completo el envío, dos latas de cerveza estupendas para que fuera pinche de día y caña, como Dios manda. Y una barra de pan, un pan también
espectacular. Mejor todavía, don Luis, una copita de Ribera del Duero.
Bueno, también, no hay que hacerle asco.
Claro, yo me voy para Madrid, no te digo más.
¿Cuándo llegas?
No, cuando haya otra tortilla, o sea...
Pues si es por eso, estoy seguro que Mosiri te hace llegar una.
Pues ahí vamos.
Bueno, pues mira, ya... Pues
yo también me apetece muchísimo probar esa tortilla maravillosa.
No, hombre, Iberos también. Sí, a ver si hacemos una cita y nos reunimos los cuatro...
Por supuesto, tenemos que vernos ya...
Los cuatro Robinsones.
Bueno, eso no tengáis ninguna duda. Oye, vamos a ver, un par de cosas urgentes antes de que se me olviden. Primero, para poner punto final ya al enojoso incidente de Sitges, tengo aquí el documento perfecto. El documento que yo creo que es absolutamente inapelable. Aquí tenemos al fiscal. Yo creo que esta es una sentencia que no admite ni recurso de reforma, ni recurso de casación, ni recurso de ningún tipo. Paso a leeros el email. Buenas tardes de nuevo, queridos cowboys. Mi nombre es Álvaro Escobar. Me conocerán por ser el intrépido opositor que les pidió como favor que pusieran a Sitges el día antes de examinarme del MIR, confiando en que eso me diese buena suerte. Finalmente... Y gracias a la intercesión de mi madre Encarna y de doña Concha, se pudo hacer. Me alegro mucho de poder decirles que gracias a Sitges el resultado del examen ha sido muy bueno y podré elegir la especialidad y el hospital que yo quiera. Aunque espero que sigan gozando de buena salud y que haya cowboys para rato, si alguna vez precisan alguno de ustedes de mis servicios médicos, por favor, no duden en acudir a mí. Para acabar, y a pesar de que el madrigal a mí me trajo suerte, me atreveré a pedirles un último favor. No pongan nunca más a Sitges. Aunque participé del sonado...
Qué traición más absoluta.
Aunque participé del sonado golpe de estado urdido en el radio, tengo que darle razón al jefe del sindicato, don Luis Herrero. Sitges es algo tan soporífero que en el hospital al que vaya se le recomendaré a los anestesistas para incluir en el catálogo de la sedación.
Parece
muchas gracias.
Que haya sacado el MIR.
Muchas gracias por su atención y por ser como son. Reciban un afectuoso saludo, Álvaro Escobar.
Esto es el fin de Sitges en Cabo de Medianoche.
Pero bueno, vamos a ver, pero si ya ha sacado la plaza del MIR gracias a Sitges.
Bueno, es un hombre honrado que dice, bueno, pues sí, me trajo suerte, pero por favor, nunca más ese tormento.
No se da cuenta que en Semana Santa se necesita esas cosas soporíferas un poco porque van con la estación y con las...
Pero Luis Alberto, si hay muchos, hay todavía muchos exámenes de MIR por delante, muchas oposiciones. Esto volverá antes o después, como las oscuras golondrinas.
Sin duda.
Bueno, pero de todas maneras, mientras tanto, reconozcan ustedes, yo me he llegado un alegrón leyendo este email y reconozcan a Eduardo que admite poco recurso.
Sí. No, es curioso porque es contradictorio el email, porque al principio comienza con un ditirambo sobre Schitt's.
No un ditirambo sobre Schitt's, no, sobre la calidad, digamos, de sortilegio positivo de Schitt's. Es una especie de talismán que da suerte, nada más, pero que luego aburre a las ovejas.
Y le parece este poco más vale que se lo mande
mucho más
hoy
importante
al equipo, a Liverpool. Dígale usted a Zidane que ponga a Schitt's antes de salir para Austin.
Bueno, te le advierto que algunos jugadores no darían un rendimiento mucho mayor que un cadáver que lleva 5 años, 5 siglos ahí enterrado, pero bueno. Y hay otro email que les quiero leer, porque me ha gustado mucho, Garci, y va dedicado a ti, y en parte también va dedicado a mí, y como va dedicado un poco a los dos, pues, y además me ha gustado mucho, ¿y sabéis por qué me ha gustado? Lo escribe una oyente que se llama Mari Carmen Jiménez, y yo la noto, a ver si vosotros lo captáis también, pelín jodida. Y entonces esto me anima también a trasladarle un mensaje de apoyo. Dice lo siguiente. Hace un año, cuando estábamos encerrados en nuestras casas, me enganché a los podcasts del programa. Los sábados por la mañana, mientras desayunaba, les escuchaba a todos ustedes y abría pestañas en el navegador del teléfono móvil con las películas recomendadas a lo largo de la tertulia. Una de ellas fue Historia de un beso. Recuerdo anotarla en mi lista por un comentario del señor Herrero que confesó que cada vez que estaba enfurruñado con la vida veía la película de García y entonces se reconciliaba con la existencia. ¿Cómo no apuntármela en aquellos momentos tan espantosos para todos? En mi caso, no solo estaba enfurruñada, también desconcertada, triste, asustada. Hasta que no la he visto, no he parado. Y vaya, sí que reconcilia con la vida. Intentaré ser concisa para explicar los motivos por los cuales me ha gustado tanto esta película de García. 1. Viéndola, yo quería vestir como en aquella época, vivir como en aquella época, enterarme de que iban a construir un estadio para 250.000 personas en Brasil y haber tenido a Gerardo Diego como profesor en el instituto. Como ha dicho Garci en el programa de esta semana, sentí una nostalgia jubilosa de lo no vivido. 2. Me impresionó la pasión que transmite la película sin necesidad de tener que recurrir a artificios. ¿Quién hace ahora este tipo de cine? Qué gusto emocionarse sin tener que rasgarse las vestiduras. 3. Es la película perfecta para comprender en qué consiste el amor. Cuando mis hijos sean un poquito más mayores, y ya no les queda demasiado, les pondré la película para que sepan que ningún amor es eterno, que los amores tardíos son muy peligrosos porque son como los primeros amores, y que el amor llega como la risa, que cuando te da, no puedes escapar de él. Ayer me reconcilié un rato largo con la vida. Muchas gracias, señor Herrero, muchas gracias, señor García.
Sí. Yo creo que justifica toda tu cinematografía este email, querido José.
Precioso. Es verdad, porque esa que dice, hay una frase de mía en El Abuelo que siempre le gusta mucho a Eduardo, que es cuando gritan y dicen, por los amores eternos, por lo poquito que duran. Que es verdad, es un poco Historia de un beso. Fíjate, nace cuando yo leo ese verso tan bonito que... ¿quién en el beso termina el beso? Hay uno que evidentemente lo termina o se separa, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, y me gusta mucho porque está Alfredo Landa haciendo también como de Pío Baroja y tiene un mundo muy bonito. Si os dais cuenta, los besos son, los tres besos que se dan son, no sé, como muy, muy, muy breves, pero como muy intensos, ¿eh? El que se da el chico de mayor, el chico cuando es jovencito, ¿no? Pues yo, gracias a Luis Herrero, curioso, cada vez estoy más, no sé, como más a favor de esa película. Bueno, que haría como un duplicado entre esa y Luz de Domingo, ¿no? Tienen algo, no sé, hay algo entre las dos películas, la época, como dice nuestra amiga, y me alegro mucho que sirva para algo. Para eso se hacen también las películas,
claro,
¿no? Que
sirva
y por eso, a una persona.
Pero me imagino que eso te animará a hacer más películas a partir de ahora.
Bueno, ahora me has puesto el balón, pero vamos, que ni Maradona. Mira, con esto de lo de que ha salido el crack en una edición, que han limpiado el negativo y todas estas cosas, ¿no? pues y un par de entrevistas que he hecho, joder, y lo de la radio, es que no para mucha gente, de verdad, ¿eh? No por tirarme ahora aquí un rento, no, mucha gente que por qué no hago cine, que les gustan mis películas, y yo le digo, no hago cine porque no puedo, he intentado desde el crack cero, ya sabéis que para hacer cine se necesita los derechos de antena de Televisión Española, no hay nadie que no lo haga sin esto, o una plataforma que te llame, pero claro, del tipo de esas grandes, Netflix y cosas de esas, pero yo he presentado un proyecto el año pasado a Televisión Española y lo han rechazado, se lo han dado a 40 películas y a mí no, y entonces he vuelto a presentar otro, no, pero fíjate qué curioso, he vuelto a presentar otro y bueno, con menos posibilidades ya que Custer en Little Big Hope, pero y también me la han rechazado. Yo creo que ni siquiera lo han leído, es un problema de que piensan que yo soy, como creo que soy el único de mi generación cultural que no hizo esa cosa con el dedo índice, que por cierto indica poco,
el de la ceja.
Sí, que yo soy uno que no hice lo de la ceja y están en pleno mundo de la ceja, pues entonces hay un sectarismo que han dicho a este fuera. Bueno, yo ya lo vengo notando toda mi vida, porque acordaos que cuando el primer Oscar para España, primero salió una editorial en El País diciendo que era un Oscar menor, y todos sabéis por qué. Porque soy independiente de cuna, ya lo decía, como lo cuento muchas veces, mi madre y doña Angelines, la directora del colegio. Este chico es muy independiente. Pero una cosa es que yo diga que soy independiente, porque uno puede decir lo que quiera, y otras son los hechos. Y entonces yo quisiera aprovechar esto que tú me has dicho para decir por qué soy independiente. Por ejemplo, en un programa que conocemos todos, que se llamaba Qué grande es el cine, y que si ahora lo tuviera que volver a hacer sería para ella Qué grande era el cine. Pero pues ese programa salió porque un señor de izquierdas estupendo, que era Jordi García Gandau, que era del PSOE, era director general de televisión, y me propuso que hiciéramos un programa de cine del tipo de La Moviola, pero en cine. Y yo le dije que sí, y se hizo. Cuando cambió el régimen y llegó el PP, lo primero que hicieron fue nombrar una directora general de televisión que se llamaba Mónica Ridejo. Y a la semana de estar había quitado el programa. O sea, y yo no dije nada, ni cuando me lo dieron, ni cuando me lo quitaron. Pasó un poquito de tiempo y en una cena que coincidí yo con Cascos me dijo, oye, joder, ¿por qué has dejado el programa ese con lo bonito que era? Digo, no, porque he dejado, no, porque me lo habéis quitado, porque yo lo tenía, no me digas, sí, sí. Bueno, pues hubo un cambio y llegó a la dirección general López Amor, me llamó y me dijo, ¿quieres hacer el programa que hacías, que es estupendo para la gente, ese programa cultural, esos amigos tuyos? De todas partes, o sea, que había gente que había sido director general del PSOE, Méndez Leite, Lamed, Miguel María, gente de derecha, de todo tipo. Y yo dije que sí, que encantado. Y entonces empezamos otra vez a hacerlo. Y cuando cambió el régimen, llegó Carmen Caffarel, que era del PSOE. Y esta no llegó una semana, al tercer día lo quitó. Me acuerdo que Javier Riollo, que es un tiempo que a mí me cae muy bien y que me llevó a dar unas charlas y un homenaje a mi filmografía en el Instituto Cervantes de Nueva York, le dijo, oye, pero si es un programa cultural de este, no, fuera. ¿Por qué? Ah, porque soy independiente, porque no me he casado con nadie. Entonces, fíjate que el proyecto, pues era normal, estaba Pat Monet, esta chica que ahora es tan conocida y que yo pienso que es una actriz joven estupenda, Esther Espósito, que yo quiero hacer en esta película, quería una especie de El Zapataki en su tiempo, cuando trabajé con ella en Tío Vivo y luego en Ninet, Alejandra Jiménez, Luisa Gabasa, Carlos Iglesias, es decir, pero yo tengo la sensación que el guión ni lo han leído. Y hay una cosa que ahí, eso sí, me produce un poco de rechazo. Joder, que se ponga en tela de juicio a estas alturas, que si yo he estado 4 veces nominado al Oscar, quiere decirse que esos guiones han pasado una criba, pues cada año ponle que son 60 películas, que ahora no se llama de lengua extranjera, se llama película internacional. Bueno, 60 cada año para elegir 5, ¿eh? Y eso 4 veces ha pasado. Es decir, que no debo de estar mal con lo de los guiones, de los que llevo escribiendo desde hace 20 años. Pero amigo, hay que cumplir las cuotas con el cine catalán, el cine vasco, el cine gallego, esas películas que se hacen ahora ya subtituladas y cosas de esas. Y que a mí, la vez que me la han propuesto, yo he dicho que no, porque yo he nacido en España y hablo el idioma de Cervantes, que no está mal, y de Quevedo, y de Lope de Vega, y de todas estas cosas. Entonces, ya lo sabéis, yo no hago cine porque me parece que es muy muy difícil para mí que me lo den, porque estamos en un mundo de ¿cómo te diría yo? De lo del el gran hermano, que eso que leí yo hace muchos años, lo de Orwell, que es igual, los hijos no somos ya de los padres, como dice una ministra nuestra, el gran hermano te está mirando en la televisión adoctrinada y lavándote el cerebro, y entonces ellos no pueden entender que yo soy una persona a la que, por mucho que digan, no pueden llamarme como esa cosa que dicen ahora, fascista. Dicen, no, no, mira mis películas, ¿sabes? Es fascista, Asignatura Pendiente. Es fascista La Canción de Cuna. Es fascista Los Crash. Es fascista El Abuelo. Que esa es otra, que en Televisión Española tenía que decir, hombre, solo aunque este chico se haya vuelto loco y escribe fatal, hombre, hay que tener en cuenta que el único Emmy que tenemos en esta casa, que es la película de La Cabina, que hizo mi inolvidable Antonio Mercero, al que le echo mucho de menos, por cierto. Joder, el guion era mío, de Mercero, y de, no, no está mal, ¿no? Y si hablas del abuelo, dice, bueno, menudo éxito que tuvo la película, lo de Galdós, y bueno, y dice, oye, que me voy a poner la medalla, que la primera vez que le han dado un Óscar al cine español y a España ha sido con Volver a Empezar.
El cine en español, no solo español, ¿eh?
Sí, en lengua española me refiero, tienes razón, matizándolo eso. O sea que ya se sabe que esto... Pero bueno, pero eso manera... sí, hombre, te pilla de mayor y no es lo mismo, ya no te cabreas como no, sí, tenías 40 años, pero no, joder, que no se sepa y que se sepa dónde estamos. Luis, te lo he dicho muchas veces, y no puedo echarnos favor, que a ti no te hayan dado el premio Ondas, porque bueno, piensan que eres también no, facho.
Pero la comparación es odiosa porque, o sea, la diferencia que hay entre tu talento cinematográfico y el mío radiofónico es incomparable. A sí, favor hombre, tuyo, naturalmente, pero dime una cosa, porque a lo mejor les interesa a los oyentes la pregunta. Cuando a ti te deniegan un proyecto que tú presentas, ¿te justifican el motivo?
Ni idea, nada, por email, no llaman, ni dicen ni pío. Por un email nos hemos enterado. Y hombre, y lo siento por la productora, joder, Nickelodeon ha estado 4 veces en la Academia de Cine escuchando. And the nominees are Nickelodeon Spain... Madre, joder, y la gente que está allí, Josito, Juan Carmona, son unos profesionales estupendos. Ahí está el crack, creo.
Pero en el email que te han...
Que no ha entrado en la convocatoria. En junio entraron, en junio creo, entraron 30 y tantas y ahora, no sé, 17 y nunca... No, pues no, se supone que no va a la altura, no tiene la calidad suficiente el proyecto, ¿no? Pero bueno...
No, lo peor es que no entras nunca en absoluto.
No, claro, claro, no, porque yo no soy de los de... Joder, de los de la ceja, pero es que antes tampoco era de nada de eso. Y a quien le cuentas que los primeros libros míos están dedicados a José Luis Gallego, por ejemplo, que estuvo 25 años en la cárcel, mi amigo... El Prometeo 20, tú lo has reeditado. O a Pedro Vicenta, joder, que sé si era un miembro del partido. Y películas a José María González Inde, con el que escribí esta. Pero a mí que me van a contar ahora de lo que es una ideología. Una cosa es una ideología y otra cosa es el sectarismo, que eso es otra ideología. Sí, pero pues, mucho peor. Eso pero no bueno, lo de la señora esta que vuelvo a ella, con lo de Historia de un Beso, me parece... Joder, sin que suene rimbombante, coño, para eso se hacen las películas. Porque una vez, de vez en cuando, te encuentras a alguien por la calle y te dice, oye, que esto me sirvió de mucho, que emocionante aquella escena, joder. Digo yo, pero...
El arte entero se hace para eso, querido José, no solo las películas, estamos todos,
De todas maneras, que quede claro, es una pequeña reivindicación personal, que cuando escribas tus memorias... dejes claro que el primero que explicó los beneficios sanitarios de Historia de un Beso fui yo. O sea,
sí, señor. Es verdad.
Y es verdad, es una película que tiene esa capacidad, o sea, esa capacidad de reconciliarte con la vida, de hacerte ver la parte positiva de las cosas.
¿A ti te gustó mucho eso de que cuando te llega la felicidad, como cuando te llega la risa, que no puedes parar, ¿no?
Claro, y es que es verdad.
Eso es un poco, es así,
es que
¿no?
Es verdad.
No, está bueno, llena, por cierto, seguir hablando vosotros porque voy a por un vaso de agua, estoy seco, no he parado de hablar.
Bueno, pues aprovechemos para que don Eduardo nos diga cuál va a ser la primera canción del programa dedicada a su señora madre, después del primer saludo a Telefónica, naturalmente.
Pues sí, por supuesto, le saludo a Telefónica y después a continuación a mi señora madre, que por fin el jueves pasado fue... vacunada a sus 16 años.
Hombre, fantástico.
Un éxito notable sin ningún efecto secundario, por cierto.
Qué bien.
vamos camino ya de la segunda dosis. Desde aquí un beso.
¿Me permites una cuña? García, ¿sí? ¿Sabes por qué no te vacunan? Porque están convocando a través del teléfono móvil, tío. Y si no tienes teléfono móvil...
Bueno, ¿cómo? Yo empiezo a tener ya problemas con todo. Me piden... Y el otro día me dijeron eso. Y digo, pero si es que no tengo. ¿Por qué no tiene usted? Y digo, coño, porque no tengo, ¿no, hombre? Y digo, pues para que me une. Pero y ahora creo que están convocando por el teléfono móvil. Sí. Pero no me importa, porque de momento, igual que decíamos de la AstraZeneca, uy, ojo con Johnson & Johnson, lo de los niños, ¿eh?
Sí,
ojo.
Bueno, no, pero lo han quitado, sí.
Bueno, o sea, que, en Estados Unidos. Bueno, no nos podríamos vacunar con nuestro amigo Anciones, que nos deja una pócima.
Pero Anciones se ha vacunado con AstraZeneca, ¿eh? O sí. Sea que tampoco... Y ese es el primero que recomiendo hacerlo.
No, bueno, AstraZeneca está bien, sí.
A ver, ¿cómo que está bien?
Pues yo tengo teléfono móvil y a mí aquí nadie me llama, ¿eh?
Bueno, si te llama la del teléfono móvil, Eduardo, di, oye, mi amigo García también es de la edad. Está entre
los 70. No, que vamos juntos, hemos sido juntos.
Que vamos juntos, ¿eh?
En la vida. Pero estáis al caer.
Y no, o sea. No, Eduardo, pero tú y yo somos de la misma quinta y tampoco me llama a mí, ¿eh?
No, es que... No, los del 55 estamos en tierra de nadie, porque no se aclara muy bien si estamos en el cómputo de los de 60 a 65.
¿Y yo en qué tierra estoy?
O 65 a 70. Pues tú estás en un lío, porque tú estabas en el plan de vacunación de Johnson. Y entonces ahora, como no llegan las vacunas, pues vete tú
a... No, yo no estoy de Johnson. A mí me han dicho que
sí,
yo
el de los 70 a los 79 de Johnson.
En el de Pfizer y en el Pfizer y Moderna. Le dijeron a mi mujer en la consejería.
No, Eduardo, pero últimamente era de Janssen, ¿eh?
Sí, era Janssen. 70, no lees la prensa, querido Eduardo. 70, 79 y Janssen.
Bueno, pues no, vamos a ver. Pero si da lo mismo, si no llaman, o sea, que no... Bueno,
yo te diré que ahora en este mismo programa que estamos grabando he tenido una llamada que he visto en la pantalla de mi móvil y era un número raro, lo mismo me estaban convocando para la vacuna.
No, pero creo que te llaman, eso, ¿no? puede ser, ¿eh?
Pero esos son mis amigos, Luis Alberto y Eduardo. Si os llaman a cualquiera de ellos, decir, oye, apúntate también a García, ¿eh?
Que somos
los que estamos fuera de
que combate, no tiene móvil.
Somos los que no tenemos cartilla de la Seguridad Social. De esa yo no la he tenido nunca, por lo tanto yo no existo para la Seguridad Social.
Por cierto, dentro de nada va a haber cartilla de racionamiento otra vez, acuérdate lo que te dijo.
Seguro que vosotros tenéis cartilla de la Seguridad Social de esa.
Sí, ¿no? yo sí tengo.
Tarjetas, claro, yo no. Yo
bueno,
no.
pues
de hecho yo no tengo un pase,
por ejemplo, Eduardo, te la puedes hacer por internet. Tú tienes derecho, porque estás en la Seguridad Social, a tener el ambulatorio de tu zona. Entras, te haces por internet, nuevas un formulario y se acabó el problema. O sea, así de fácil.
Bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Sí,
señor.
No es providencialista.
Eso será.
Confío más en la divina providencia.
Sí, 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 pero a Dios rogando y con el mazo dando. Déjate de leches.
Bueno. Así es todo. Lo que te toca en la vida.
Bueno, el caso es que te des dentro del balón cuando nos estabas a punto de decir qué canción vamos a escuchar.
Sí, hay que volver a los buenos momentos, a las buenas costumbres y hay que recuperar el liderazgo ostensiblemente tenido por la señora Streisand. Así que, querida madre, ahí va Don Frank Sinatra y una canción estupenda, Teach Me Tonight, que está incluida en ese álbum que nos gusta tanto a José García y a mí, que es L.A. is My Lady.
Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn, teach me tonight. Starting with the ABC of it, getting right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard high above you, and if a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you a thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Teacher shouldn't stand so near, my love. Graduation's almost here, my love. You better teach me tonight. I've played love scenes in a flick or two, and I've also met a chick or two, but I still can learn a trick or two. Hey, teach me tonight. I who thought I knew the score of it, kinda think I should know much more of it. Off the wall, the bed, the floor of it. Yeah, teach me tonight. The midnight hours come slowly creeping when there's no one there but you. There must be more to life than sleeping single in a bed for two. What I need most is post-graduate. What I feel's hard to articulate. If you want me to matriculate, you better teach me tonight. What you get for lessons, teach me. Come on and teach me. Teach me tonight.
O sea, es que no hay color. O sea, es que cada vez que digo, pero ¿por qué hemos abandonado las buenas costumbres? ¿Por qué nos vamos al barroco religioso del señor de Cuenca? O sea, es que no
tiene cosa. Tiene sus cosas.
Que nombre, que
yo creo que todo en la vida tiene su casilla.
Sinatra es que cada vez canta mejor, es como Gardel, cada vez canta mejor, es una cosa increíble.
Pero os diré una impresionante. Cosa. Hay muchos oyentes que dicen que sí, que bueno, que bueno, muchos no. Estoy acordándome ahora de un email en concreto de un oyente cuyo nombre no recuerdo porque no lo tenía anotado para leerlo hoy, pero ya me viene al pelo y aprovecho la oportunidad. Entonces él dice, bueno, sí, Suste está muy bien y tal, pero tiene razón en parte el señor Herrero de que no es una canción que tú te pondrías para tomar un Dry Martini. Entonces él dice, os propongo una cosa, ¿por qué no proponéis qué canciones pondríais vosotros como música de fondo mientras estáis tomando un Dry Martini con vuestros amigos? Que es una situación muy especial que se parece mucho a la situación en la que algunos oyentes de este programa escuchan cada vez de medianoche.
Pues yo lo tengo claro, Cole Porter, cantado por Sinatra, en la fichera o cualquiera, bueno, Cole Porter. Para mí Dry Martini es Cole Porter.
Bueno, ¿y para ti?
Yo no me acuerdo si en el libro mío de Beber de Cine, cuando hablaba de un combinado, de un cóctel, hablaba de las músicas, pero es una idea muy buena, porque tomarse un Negroni, joder, no es lo mismo, hay algo italiano, hay algo romano, hay un componente de una trattoria, además ya sabéis que pone a las chicas muy guapas, el primer sorbo empieza, no sé si hay qué pasa dentro.
Eso te lo digo yo, sí.
Sí, sí, que mira cómo estaba de guapa en vacaciones en Roma, Audrey Hepburn no ha vuelto a estar más guapa, porque le daba este William Wyler, le daba los Negronis. El Negroni es una maravilla, le gustaba mucho a nuestro inolvidable David Gustavo, el Negroni.
Bueno, de hecho le ha dado el título para su la recopilación.
Ah, es verdad, también lo llama.
¿Y tú tienes, ¿tú tienes banda sonora para un Dry Martini con amigos, Luis Alberto?
Pues naturalmente, yo escogería cualquiera de los crooners mejores de la historia. A Sinatra, por supuesto, a Nat King Cole, a Ray Charles, a, qué sé yo, a Fred Astaire, incluso, por ejemplo, me parece muy bueno para acompañar un Negroni.
Y para ver una película de Woody Allen. Es muy bueno, sí, no, Martini. Ver una película de las de Woody Allen está estupendo. y para ver un buen partido de fútbol también,
Bueno, tampoco pasa nada si al fondo suena un poco de Schitt's,
No, sí, sí, claro.
Con Schitt's hay que buscar, ya sabes, yo, para Schitt's lo tengo yo ideal, es el Chartres, los cartujos que hacían esa pócima maravillosa, que tiene ese color, es del color del verano, joder, el Chartres, que es una maravilla, pues le va muy bien a Schitt's, esa cosa.
Es muy barroco también.
Además es muy bueno cuando tienes mal la garganta.
Voy a proscribir incluso que se nombre a semejante personaje, porque al final lo vamos a terminar haciendo el hombrecito. Vamos a hacer una campaña en favor de Schitt's.
Es un ectoplasma ya.
Le queremos, como todos los ectoplasmas que hay aquí, claro. Sí, que
bueno. Oye, una pregunta, porque yo, que soy un ignorante enciclopédico, como sabéis, no tenía ni idea de su existencia. El otro día me topé con una obra de teatro que se ha estrenado en Madrid. Incluso entrevisté en mi programa a la actriz que va a hacer, es un monólogo, en el me parece que es en el Teatro Lara. Bueno, total, es una tipa que se llama Marnie Nixon. ¿Os dice algo el nombre?
No, a mí me dice Marnie. Es la que cantó en May Fair Lady, sustituyendo
exacto,
a Audrey, entre otras.
Exacto, pero yo no lo sabía. Es que yo creía que estas grandes... Entonces, ha doblado... pero en su contrato venía una cláusula diciendo que ella jamás podía reconocer que había doblado las voces de esas actrices. Dobló a Audrey Hepburn, dobló a Natalie Wood, que por cierto se cabreó muchísimo cuando se enteró que la habían doblado. Y entonces era una especie de negra, en mouse negra, en el sentido, no etimológico del término, sino figurativo, ¿no? Es decir, la que hacía el trabajo sucio, la que le ponía voz
pero en West Side Story, por ejemplo, el personaje de Natalie Wood siempre la dobla esta.
Bueno, desde luego en West Side Story sí.
Mariah,
como dicen ellos.
Mariah.
No, Mariah.
No, sí, pero a veces dicen María y otras Mariah.
Mariah cuando es un H con H al final, como Mariah Carey.
No. Bueno, el caso es que yo no sabía nada de esta tipa y por eso os he preguntado. Y efectivamente, Eduardo sí que ha habido hablar de ella. Yo no tenía ni la más remota idea.
Ha sido muy famosa. En El Rey, yo creo que doblaba también a Deborah Kerr, si no recuerdo.
Sí, doblaba un montón de ellas. O sea que eso es verdad. Bueno, os tengo que decir que tengo el menisco roto.
¡Joder!
Y entonces, como tengo el menisco roto y no me puedo mover, porque tengo cuatro semanas de baja deportiva, me he dedicado y he visto en tres días... La diligencia, dos cabalgan juntos y Río Rojo.
Oh, qué maravilla.
Pero está mal. Habrá mejor el menisco.
Pero el menisco no tienes que pasar por quirófano, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que una artroscopia de esas que en dos horas te dejan con muletas, pero te dejan vivo. Entonces, ¿por qué os recuerdo eso?
¿Pero te lo van a arreglar o te lo van a quitar?
No, me lo van a arreglar. Se me ha roto el menisco exterior.
Por eso. Resiste.
¿Por qué razón? ¿Por alguna barbaridad jugando al pádel?
Jugando al tenis. Pero está bien. Esto ya me da la sensación de que soy un deportista en activo, García. Tengo roto el menisco exterior.
¿Y eso qué significa? ¿Pero has estado jugando al pádel o algo?
No, al tenis con mi hijo. Yo me empeñé en ganar a mi hijo, que tiene 28 años o 29, y no pude. Me rompí el menisco en el intento. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, ¿dónde estás entonces?
Sentado en la silla del estudio. Estoy cojo, pero
¿cómo llegas al estudio?
Coño, pues un pie detrás de otro, ¿no? Hombre, estás cojo, pero no estás inválido.
Claro.
Bueno, ¿qué os iba a decir? ¿Por qué os recuerdo esto? Porque hay una oyente que se llama Angélica Falconeri que manda un email que dice lo siguiente. Esta Semana Santa he aprovechado para poner fin al caos cinematográfico que tenía con Los Ríos. Me explico. Río Grande, 50, 40, en Río Rojo, 48, Río Bravo, 59, Río Lobo, 70. Jueves, viernes, sábado,
¿cómo
domingo,
70? ¿Qué significa?
Una cada noche, pues en los años, Río Lobo, 1970.
Ah, no, creí que era la clasificación que les daba.
No, 70, Río Grande, ya, no, es que pone el año de cada película. Río Grande en el 50, Río Rojo en el 48, Río Bravo en el 59 y Río Lobo en el 70.
Faltaría Río de Sangre.
Le falta Río Salvaje de también de Kazan y Río de Sangre de Hawks.
Bueno, eso pues
muchos ríos.
Dice
Río Sin Retorno, de Otto Preminger, que estaba muy bien, con Marilyn Monroe.
Bueno, pero no están mal estos cuatro ríos, ¿eh? Ella dice que Bueno, que la pido el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, uno cada noche. Y si bien es verdad que cuando llegué al Sábado Santo con Dean Martin cantando esa maravilla de canción tumbado en aquel camastro, casi me derrito. Me quedo con Río Rojo, definitivamente. Creo que Montgomery Clift está inmenso en su interpretación, ¿no les parece? Postdata, Angie Dickinson, bellísima, los puntos sobre las íes.
La más floja es Río Lobo, sin duda.
Sí, no, Río Lobo es que floja. No, es una película fallida.
Pero, ¿y entre fallida. Río Grande, Río Rojo y Río Bravo?
Son las tres.
Yo me quedo con Río Bravo.
Yo tuviera que elegir una, a lo mejor también Río Bravo, pero son tres obras maestras. Río Rojo es una película nocturna que me encanta también. Esa parte nocturna cuando él está encolerizado y van a pelearse y que tienen miedo de que aparezca de vez en cuando el tipo y tal. Toda esa parte es extraordinaria. Y el principio de Río Rojo, que además sabe Eduardo, que ahí está, ¿verdad?
Sí.
La chica,
Colin Gray,
cuando se despide con él y le dice, chico, yo soy una mujer estupenda, no sabes lo que te pierdes cuando por las mañanas y soy fuerte. Ah, es una escena maravillosa. Los carromatos detrás, al fondo. Es difícil elegir porque...
Elegir es difícil, pero vamos, sí.
The Hoax, es que prácticamente es la misma película. Por ejemplo, ahí podríamos meter El Dorado. El Dorado también, sí. Es como Río Bravo.
Un remake de Río Bravo.
Sí, son variaciones.
Yo
prefiero elegir por días. Un día elijo una, depende de cómo te sientas ese día.
Yo creo que elegiría El Río Rojo, es verdad que es la que tengo más reciente. Y viéndola...
Bueno, y La Diligencia es una maravilla, ¿eh?
Bueno, La Diligencia es fantástica, pero estoy ahora circunscribiendo a Los Ríos. Pero es curioso porque en todas las películas, por ejemplo, ahora que hablas de La Diligencia, en una gran número de películas de westerns, de películas del oeste, se repite esa escena del tipo que se tiene que enfrentar con un enemigo teóricamente más poderoso que él ante la pasividad de la gente. Como nos has mandado deberes para la siguiente semana, que es El Hombre de las Pistolas de Oro, se repite un poco la escena. Lo comentábamos el otro día cuando hablábamos del Tren de las 3:10 o de no me acuerdo qué película era, pero
no,
es un poco, es muy recurrente esa escena, es decir, porque al final en La Diligencia es lo mismo. O sea, que John Wayne tratando de vengar la muerte de su padre y su hermano contra tres y les puede. O sea, que decir que es muy llamativo y yo no me había dado cuenta de la cantidad de veces que esa misma escena se plantea en distintas películas buenísimas todas.
Oye, Eduardo, tú que has seguido tanto la carrera de John Ford, ¿estás de acuerdo conmigo en que La Diligencia cada vez más es una película europea? Es como una película alemana. La luz es absolutamente...
Sí, claro,
yo creo que es el impresionismo alemán, los encuadres... Sí. Joder, hay una influencia de Murnau brutal en esa película, es una obra maestra absoluta.
En toda su carrera, Liberty Valance también, pero efectivamente es una película... en el panorama norteamericano del 30.
Eduardo, perdona que te corte, es que tenemos que volver a llamarte porque el sonido llega entrecortado, entonces no se te entiende nada. Así que si no te importa, cuelga y te volvemos a llamar.
Ok.
A ver si tenemos una comunicación mejor. Mientras tanto, toma el relevo, Garci.
No, lo que quería decirte, que te va a gustar, es que hay un libro que he recibido que se llama Historia del Cine. Esto no estaba en mi libro, se llama. Esto no estaba en mi libro de la historia del cine. Que es
Javier Ortega.
De Javier Ortega, bien. Entonces... y en eso me siento un poco, como te digo yo, y ingenuamente feliz. Al final hace esas cosas que me critica a mí mucha gente. Y dije, pone listas, ¿sabes?
Listas.
Entonces, las 10 mejores directores, ¿qué te iba a decir yo? Las 10 mejores películas de cine negro, los 10 mejores western, las mejores comedias, los musicales.
Las 10 mejores de John Ford también, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, las 10 mejores films de ciencia ficción. Pero oído al canto, Luis Herrero, las 10 mejores películas de cine negro... ¿Sabes cuál ha metido? Camino a la Perdición de Sam Mendes.
Amigo,
sabía que te iba a gustar eso.
Hombre, al final vendréis todos a mí.
Claro. No, pero está muy bien, porque a mí mete, está fenomenal, mete un Kurosawa muy bueno, El Infierno del Odio, y mete Chinatown, que he leído un libro sobre Chinatown que está muy bien, sobre Chinatown. ¿Está ya en con nosotros Eduardo?
No, estamos tratando de restablecer, no crees tú que es fácil,
¿Ah, sí?
Pero vamos, estará dentro de un momento.
¿Sí?
Espero, vamos, quiero decir,
bueno,
que está...
Bueno, bueno, el eterno retorno, pero fíjate
el eterno tú, retorno, ¿sí?
Que entonces, que es, he leído un libro que está muy bien sobre la relación entre Robert Evans, el productor de Chinatown, Jack Nicholson y Robert Downey, que es el guionista, y Polanski, ¿no? Y es un libro muy interesante para todos los aficionados al cine que les guste, y desentraña muy bien Chinatown. Empieza antes, naturalmente, con la relación de ellos antes de hacer La semilla del diablo, con toda la historia, la violación que hace este a la chica joven Polanski, que le obliga a irse de Estados Unidos, donde es condenado, bueno, pero que está muy bien. Entonces, lo que te quería decir es que El camino a la perdición, y para que veas tú que yo siempre he sido en ese aspecto nada dogmático, la voy a ver la semana que viene otra vez, solo, tranquilo, y voy a ver
El camino a la perdición. Das. Ya tenemos a Eduardo, por cierto, ¿eh? Don Eduardo, estás ahí, ¿no?
A ver si superamos los...
Sí, se oye perfectamente.
De momento, estabas escuchando que nuestro querido, ¿no?, que es un libro, ¿no?, muy bonito, Javier Ortega, ha escrito, esto no estaba en mi libro de la historia, ¿sí?, del cine, y mete, ¿cómo se llama?
Camino a la
listas,
Camino
¿cómo
a la
veo?
Ah, sí, muchas... es verdad.
Sí, sí, pero por eso le decía yo a nuestro querido Luis que en la lista de las mejores películas de cine negro está Camino a la Perdición, amigo. Y eso, fíjate cómo se ha puesto.
No nos queda más remedio que revisitarla.
Le he prometido que la voy a ver. Le he prometido que la voy a ver otra vez.
Y vas a ver...
Vamos a revisitarla, vamos a darle... Bueno, oye, nunca hemos dicho que es una mala película, ¿no? En modo alguno.
¿Cómo se llama? No, nunca. Lo único que no estaba entre esas... Pero, ¿cómo se llama exactamente la película, Luis?
Road to Perdition, pero...
Camino a la Perdición.
En castellano se tradujo con Camino a la Perdición, y así figura en todos los rótulos. Lo que pasa es que el título original es Ir a Perdición, que es el nombre del pueblo al que va.
Ya, el Camino
Road
a Perdición,
to Perdition,
claro,
que es Camino, no, que no a Perdición.
Pero, es la última película de Paul Newman.
De Paul Newman,
la
sí,
última, sí. Bueno, y, hizo y otra
la primera, de las primeras de James Bond, del nuestro James Bond último.
Sí, de Craig, ¿no? De,
sí, sí, Daniel.
De Daniel Craig.
Daniel Craig.
No, el reparto es fantástico, ¿eh? O sea, el reparto, sí, sí, de esa película es maravilloso, porque ahí tienes también a Tom Hanks, todos, claro. O sea, que decir que, imagínate, ¿no? Es un reparto maravilloso.
Oye, a ver si llamamos a Javier Ortega que nos cuente cosas del libro.
Claro,
también
tenemos que invitarlo al programa, que además es un chico estupendo, sí.
Es una persona estupenda y además tiene también ese don de la amenidad.
Eso es. Y un gran editor,
normal,
¿eh?
Sí, sí.
Pues aprovecho.
No es solo el autor del libro,
sino
el
editor. Yo he recibido el libro y lo primero que he visto al ver las listas era que estaba la de esto, y luego ya he empezado a leer, y lo que pasa que, chico, yo ya... Es que yo ya no doy abasto, porque con el libro este de Polanski y de Robert Downey, que ya llega un momento que no saco tiempo para leer y empiezo a tener un poco ya...
Pero el libro de Javier es como muy, muy grato de leer en cualquier momento, sí.
¿Cuál es el libro de Polanski? ¿No será uno que he leído yo sobre Chinatown?
Sí, sí, el largo adiós se llama hoy.
Sí, ese es un libro fantástico.
Sí, el de Robert Downey y Robert Evans y todos estos.
Sí, yo lo leí hace un año y está muy bien, ¿eh?
Es que ahora ha salido editado en español.
Ah, lo han editado en español, fíjate.
Sí, claro, está muy bien.
Pues mira, por darle un poco de... ahora entramos en el fondo. Me he acordado de vosotros tres, pero sobre todo de Eduardo, en un email muy corto, muy breve, muy conciso, de un oyente del programa, que además tiene algo que ver con lo de Camino a la Perdición. El oyente en cuestión, no sé si me ha apuntado el nombre, la verdad, José Miguel González, y dice lo siguiente. Seré breve, a ver qué piensan. He estado revisionando clásicos, e igual hay que cambiar el orden de las listas, que siempre son iguales. Ford, Hawks, Walsh... For, man. ¿Qué piensan al respecto? Postdata. 2001 no hay quien la aguante y Camino a la Perdición es un peliculón.
Ya sé yo por qué has leído ese
no,
email.
No, pero me he acordado mucho de ti porque borra Hawks y pone a tres veces a Anthony Mann. ¿Es para tanto desde vuestro punto de vista o no?
Hombre, Mann para mí me parece que es un director estupendo y lo hemos resaltado aquí siempre.
Sí.
Ahora, con respecto a Hawks, yo creo que hay distancia.
No pacan.
Oye, Luis Herrero, en las 10 mejores películas de ciencia ficción, de nuestro querido Javier Ortega, la número 1 es 2001.
Sí, ya. ya me imagino.
Es el mismo que ha puesto lo de camino de perdición.
Sí, ya, bueno, mira, amor, pues mira, yo voy a hacer una cosa. Ya sé que últimamente estoy muy tierno y me comprometo a unos deberes insoportables, pero en fin, lo voy a hacer. Si tú revisitas Camino de Perdición, yo revisito 2001, una odisea.
Y le pones al mismo tiempo música de fondo de Schitt's.
No, ya tienes suficiente con Ligeti, Casaturian, bueno, tienes de todo ahí.
Sí.
Por cierto, José, que tú no lo has dicho, pero que en el libro de Javier Ortega se habla muy bien de tu cinematografía.
Sí, ya lo sé, pero no lo vamos a decir esas cosas, dar un poco de corte. Pero yo creo que es un libro
que se lee estupendamente bien, que te aporta una visión personal y luego muchas cosas interesantes.
Es un libro fantástico,
muy entretenido y muy bien escrito, las dos cosas.
Bueno, segunda canción del programa, don Eduardo.
Hoy estoy dedicado a los más clásicos, por lo tanto es Louis Armstrong y su magnífica versión de Mack the Knife.
The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has back heat, dear, and he keeps it outside. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though wears Mackie dear, so there's not a trace of red. On the sidewalk Sunday morning even lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is this someone, Mack the Knife, from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mack he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mack he'd spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dear. Now that Mackie back in town.
Take it, Satch.
Mack the Knife, que forma parte de la
ópera de cuatro cuartos.
Es que cada vez que yo oigo esta canción, me acuerdo de García en Nueva York. Porque no sé por qué entramos a comprar unos CDs, entonces todavía los CDs se
compraban. Compramos esta canción por Bobby Darin.
Sí, señor, siempre me acordaré, no sé por qué.
Es que me gusta mucho Bobby Darin, a mí también, ¿eh? Es muy bueno.
Yo también.
Que por cierto, hay un oyente, jovenzuelo, que dice que nos viene oyendo desde que tenía 15 años, ahora tiene 33. y que se va a ir a Nueva York por primera vez y dice, hombre, si ustedes recordaran alguna vez los grandes Dre Martinis neoyorquinos, yo, bueno, pues alguna vez se lo recordaré a esta gente. Yo ya no me acuerdo, porque...
Oye, lo cual demuestra que lleváis 18 años con el programa, de 15 a 33.
Sí, claro, sí, pero no, o sea, pero es inútil, o sea, yo creo que nunca lo sabremos. Además, hay cosas como pasa en el oeste que es mejor
sí,
que
hay la cosa. La única cosa, Luis, es tú en la COPE cuando hacías La Mañana, ¿cómo se llamaba ese programa?
La Mañana.
La Mañana.
Se llamaba La Mañana.
¿Hasta cuándo lo hiciste?
Pues es que no me acuerdo.
Sí. Porque en ese programa, como un segmento de ese programa, empezó Cowboy de Medianoche.
Sí, pues es entonces, sí. Joder, yo creo que lo hice hasta 2004, me parece
oye, pues entonces es del 2002, por lo menos.
Pues para que veas, estamos 2002, hace 20, o sea, hace 20
tú,
años.
Tú estabas rodando una película y por lo
no,
tanto...
No, yo estaba rodando, yo recuerdo varias películas, yo estaba rodando... iba a rodar Historia de un beso cuando me llamó Luis y le dije no puedo ahora porque me voy a ir a Asturias, tienes que esperarte a que vuelva, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
perfecto. Y luego después de eso, la siguiente que hice, que fue creo que Tío Vivo, ya sí, Tío Vivo, estaba yo rodando y me iba caminando, dejaba a veces el rodaje porque ponían la luz en el Florida Park, sin ir más lejos, donde la corrida aquella, y yo iba caminando a la Puerta de Alcalá, fíjate, tardaba 3 minutos en llegar a la COPE, hacía el programa y volvía, y todavía seguían poniendo la luz.
Pues entonces pon la fecha del rodaje de Historia de un beso como 2002, el comienzo.
2002, Historia de un beso.
Pues 19 años.
No, 2002, 20 años. Bueno, sí, 19, depende del cómputo. Porque
sí, bueno, yo acabé en Navidades.
Claro.
El rodaje de Historia de un beso.
Sí. Bueno, pues eso, 19.
Sí, bueno, alrededor de 20.
O sea que es un programa millennial, apareció en el siglo XXI.
Por cierto, que hablando de efemérides redondas, hay un oyente, Conrado Reviriego, que sabéis que es el que lleva las cuentas, que dice que hace exactamente, bueno, García sabrá el número de años, que le dieron a Gil Parrondo el Oscar por Patton.
Pues se lo dieron en
el... Y de hecho, 70, han hecho nacer un programa sobre Gil Parrondo en el que citan mucho a García. Me lo ha mandado Conrado Reviriego también.
Conrado Reviriego es un fenómeno. Le debemos mucho todos nosotros, mucho. Y el programa, yo creo que no sería
fantástico.
Lo mismo sin él. Y
como
bueno,
sabéis,
mucha gente,
él sí que es adepto totalmente de la música de nuestro barroco.
Es difícil lo de Gil, porque como fueron seguidos...
50 años.
Gana el Oscar el 70.
71. El pasado 16 de abril del 71, dice Conrado Reviriego.
Ah, sí.
Hizo 50 años.
Y el 72 lo coge por Nicolás y
Nicolás
Alejandro.
Y Alejandro.
Al año tenía 7. 50, yo creo que era el 21 él, ¿no?
Gil, es el año del centenario de Gil también.
Sí, yo creo que sí.
Centenario de Gil, como de Berlanga, como de Fernán Gómez, es el centenario de mucha gente.
Pues hace 50 años. Dice que lo despertaron en plena noche para comunicarle que había ganado
el Oscar. Sí, sí, le llamaron por la noche, le llamó su mujer. Y el segundo, estaban en la gabina rodando Nicolás y Alejandra, y entonces estaban rodando exteriores de no sé qué, y sabían que era la noche de los Oscars, entonces estuvo paseando él con el director, que era el mismo de
Schaffner, de Franklin Schaffner.
Claro, el mismo de Patton, el del Planeta de los Simios, su amigo Franklin Schaffner, y los dos paseando, les llamaron y les dijeron, habéis ganado el Oscar, tú no, pero tú sí.
¿Cuántos ganó
Nicolás, no, dos. Bueno, como yo le decía en broma...
Pues Viajes con mi tía no ganó, lo de Cukor.
No, estaba nominado. Él tiene las dos nominaciones, el Viaje por mi tía, y como yo le digo, y una parte de Volver a empezar. Pues, ten en cuenta que yo conozco a Gil, bueno, empiezo a trabajar con él en el año 81. Si eres del 21, ¿qué años tenía Gil?
60.
¿Eh?
60.
60 años.
60 años, joder, fíjate. Era un chaval, Gil Parrondo Rico. ¿Cómo se llama?
Sí, señor.
Gil Parrondo Rico. Pues sí, dos Oscars y una nominación. A él siempre me dijo a mí que le hubiera gustado ganarlo por Viajes con mi tía. Porque él adoraba a George Cukor. Para él fue el mayor regalo que le dio la vida. Y el cine fue trabajar en una película de Cukor porque él adoraba a Cristina de Suecia.
Me ha mandado Conrado, ahí sale Margarita, un suelto de él diciendo...
Margarita Gautier, una pregunta, García, que no recuerdo. ¿Por Sangre de Mayo le dieron el Goya o no?
¿A quién?
¿A Gil Parrondo?
No, ese ahí cogió él un enfado.
Es que es
fue tremendo. Yo no estaba, pero estaba sentado al lado con Julián Mateos y con Josito y se levantó y se fue. cosa rara en Gil, porque era hombre, pero le pareció tan injusto.
Es que era, es tan, que injusto.
Era tan injusto. Bueno, es que no ha habido decorados desde la época que estaba Gil en Broston, sí, y hacían en los foros del Imperio Romano, e hicieron el Cid y eso, nunca se habían construido. Ten en cuenta que se comió del presupuesto, joder, más de la mitad fueron decorados. Y ten en cuenta que se hizo la Puerta del Sol tal y como estaba.
Y el Arco de Cuchilleros, yo me acuerdo.
Y el Arco de Cuchilleros y la calle Cuchilleros tal y como estaba. O sea, pero aparte de eso, 60 decorados interiores. Acuérdate, el mesón, todo, bueno. Y era un trabajo... Es que aparte de que fuera un número grande de decorados o eso, es que yo creo que ahí hecho el resto. Es de lo mejor, él lo decía. Es que... La transformación de la calle de esta, de la Puerta del Sol, con la iglesia del Buen Suceso, la fuente de la Mari Blanca, todo, joder, era impresionante.
Impresionante, impresionante.
Pero que era de verdad, o sea, que tú entrabas a los... Había una peluquería donde la gente estaba cortándose el pelo y filmábamos con gente dentro de la época, todo eso, el bueno, todo. Era increíble, se fue y nunca más quiso saber. Pero bueno, había ganado 4 Goyas, ¿eh? con la historia de un beso ganó el Goya también. En 4 películas que hicimos juntos se llevó el Goya. Es que nos entendíamos muy bien, Gil y yo, porque hablábamos de Hollywood y de eso. Y de, ¿te acuerdas de aquella película de Douglas Sirk, sí, donde está la puerta esa de la cocina batiente? Bueno, pues no me digas más. Oye, ¿te acuerdas esta otra que hacía Cukor en no sé dónde? Nos entendíamos, éramos, por eso yo llamé el artículo cuando se murió Hollywood.
La tercera de ABC.
Sí, Hollywood Hill, que gracias a la generosidad de nuestro querido Luis Alberto de Cuenca, que estaba jurado, yo gané.
Hombre, yo solamente un voto.
Sí, sí, pero tú influyes, eres una personalidad en el mundo.
Fue premio Mariano de Cavia ese artículo, sí, maravilloso, sí, sobre Hill.
Sí, sí. Oye, había escrito otro que se llamaba Gil cumple 90, cuando cumplió 90 años como regalo, 90, y lo llamaron los Reyes por la mañana al leerlo en ABC, y luego dio una fiesta en el apartamento de su hija, que fuimos como, digamos, los íntimos, ¿no? Estaba la que, joder, que ya tampoco está, que era la directora de vestuario, que luego fue presidenta de la Academia de España.
Y Yvonne Blake.
Yvonne, que yo había hecho con ella, había ganado el Goya con Canción de Cuna, ¿no? Y estaba Yvonne, estaba Julián Mateos, estaba Jiménez Rico, fíjate. Bueno, y voy a parar porque es que no queda nadie. Y no hace nada de eso, hace, fíjate, 10, 15 años, 12 años, pero en fin. That's life.
Sí, señor, that's
10 life. Años, 10.
Oye, por darle un quiebro rápido. Me ha enternecido mucho un email que ahora veréis por qué me ha enternecido. Se llama Loro López Martínez y vive en Irlanda. Y dice que tiene dos preguntas rápidas. La primera, pues, es la que menos me conmueve, pero a vosotros a lo mejor os mueve algún comentario. Dice, hace tiempo vi la trilogía de Richard Linklater, Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer. Si alguno ha visto alguna de ellas, por favor, ¿qué opinión tienen? Y segunda, dice, ¿quién demonios es Conchita Campani? ¿Está relacionada con Jaime Campani? ¿Qué le decimos a este oyente?
Pues es difícil hablar de una personalidad viva y a la vez ectoplásmica en el programa, ¿no? Pues que es una mujer maravillosa y ya está, ¿no?
La mujer
de Jaime Campani, la mujer de su vida, sí, señor.
Bueno, y la musa de este programa y la que nos ha de comer.
La musa de este programa y nuestra amiga del alma.
Y que, en fin, la traidora que de vez en cuando le abre la puerta a Luis Alberto de Cuenca sin mi consentimiento.
Bueno,
la adoramos todos por igual y la queremos muchísimo, y viva Conchita Campani. Además,
¿tú
me encanta
dedicarle, ¿no,
el poema?
No, yo, llave, no, Luis Herrero, es que no, sí, pero también la tiene Luis Alberto.
No, yo tengo, no, pero es que Conchita me engaña, porque me da, cada vez que voy, me da una llave diciendo, esta es la de la cerradura nueva, para que no entre Luis Alberto. Pero luego creo que es mentira, siempre me da la misma llave, porque Luis Alberto sigue entrando.
O sea, que... No, yo, la mía funciona perfectamente. Sí.
Oye, se ha puesto a llover de forma tremenda aquí
en Marbella.
Eso es porque tienes que venir. Eso es un ya, es que la naturaleza te dice, vuelve a Madrid, García, sí. Vuelve ya de una puñetera vez.
Come back.
Sí, señor. Bueno,
oye, y no hubo, antes de que estuviera yo en el programa, una presencia ectoplásmica muy importante durante...
Alfredo Landa.
Joder.
Pero de una mujer. De otra mujer. ¿No hubo otra mujer?
Pues no me acuerdo.
No la recuerdo en este momento.
Presencia. No sé,
alguien me ha escrito diciéndome eso.
algunos programas tuvo, pero presencialmente, esto, Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Tuvo
y algunos programas. Y María José Navarro.
María José Navarro también.
No, era alguien que estaba presente, pero que no hablaba. ¿Os acordáis de eso?
Alguien presente. Bueno, que no hablaba, no, que no le dejaría a Luis, lo tendría.
Sí, será que yo acaparaba el micrófono en todo para mí. No, no me acuerdo, no lo sé, no lo sé. El oyente, si es que hay cosas, hacerme
repasaré
caso.
El email.
Es mucho mejor que queden en la penumbra, hacerme caso. Esto es como lo que pasa con el oeste, que la leyenda se impone en la realidad. ¿Qué más da cuánto tiempo llevamos? Pues es un misterio que lo único que hace es que...
Está bien, vamos a dejarlo en misterio.
Pues claro, es un misterio. ¿Qué personas han pasado por ahí? Ah, no se sabe. Pues es un misterio, todo es un misterio. Si en este programa cuanto más misterio mejor, hacedme caso. Os lo llevo diciendo. ¿Por qué lleva tantos años este programa? Porque nunca lo hemos publicitado, porque nunca hemos querido sacar pecho, porque lo hemos
y
hecho...
Y porque ha querido Telefónica también, ¿no?
Bueno, eso naturalmente. Esa es la más importante. En fin, bueno,
no, que la primera parte, que a mí me gusta mucho Richard Linklater y la trilogía esa, pues está muy bien. Es como seguir a una pareja que está bien, una pareja de actores a lo largo de su vida. Son tres películas diferentes y muy muy interesantes. Linklater es un director interesantísimo.
Me parece muy bien. Tenemos que recuperar el tiempo perdido y para que no os dé tiempo a la prueba del algodón, hay que escuchar, don Eduardo, ya sin más dilación, la tercera canción del programa.
Bueno, pues como seguimos totalmente con los clásicos, la tercera es Tony Bennett y The Very Thought of You, una balada extraordinaria.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP 4124.
The very thought of you and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king and foolish though it may seem to me, that's everything. The mere idea of you longing here for you you'll never know how slow the moments go till I'm near to you I see your face in every flower Your eyes and stars above It's just the thought of you The very thought of you My love.
You'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower. Your eyes and stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love.
Felizmente vivo, pero le pasa como a Frank Sinatra, que decía García, que cada vez canta mejor Tony Bennett.
Sí, no, es verdad, es que va cogiendo una tonalidad de voz y un estilo cada vez...
¿Cuántos tiene ahora? 96, me parece, ¿no?
96. Estuvo en Madrid para actuar, se puso malo y no ha vuelto a actuar nunca más. Iba a actuar ahí en eso que se llama el Botánico, pero no el Jardín Botánico, una cosa que se llama el Botánico.
Y hace un par de años, enfermo, ¿no? Así, ¿no?
Sí, se puso enfermo, ¿verdad? Tres o cuatro años, por lo menos.
Tres o cuatro.
Y ya no ha vuelto a actuar.
Yo lo vi en Madrid en el Monumental, hará, no sé, 15 años, una cosa así, una actuación extraordinaria, estuvo extraordinario.
Que llegó cuando era un chaval, cuando solo tenía 80, ¿lo viste, no?
Por ahí, más o menos, sí, efectivamente, sí. Tenía una juventud insultante.
Bueno, hay un oyente que se llama, a ver cómo se llama, Roberto Galván, y que dice lo siguiente: le he comprado la mercancía, pero me parecía una interesante aportación a lo de la prueba de algodón. Me gustaría que valoraran la posibilidad de incluir en la ya famosa prueba del algodón no a un actor principal, como se hace habitualmente, sino en este caso a un actor de reparto que trabajó con grandiosísimos directores y siempre hacía, daba lo mejor de sí mismos a los actores, a los directores, etcétera. Se refiere a Walter Brennan, ganador de 3 Oscars. Y incluye una lista de películas, no pocas, que paso a considerar. Primero, La ciudad sin ley, de Howard Hawks.
Es una película interesante, pero no de lo mejor de Howard Hawks, desde mi punto de vista.
Furia, de Fritz
Lang. Soy tan fanático.
Furia de Fritz Lang está muy buena.
Sí,
pero es obra
maestra. Tú sabes que Eduardo seguro que lo sabe, que cuando fue a trabajar con Howard Hawks le dijo: Howard, ¿con o sin?
Sí,
no entiendo a qué te refieres. Que si quieres que trabaje con o sin la dentadura postiza.
Sí, era joven, ¿eh? Sí, estoy leyendo ahora una biografía suya y es increíble, vamos, las cosas que cuentan de Brennan, ¿no? Un pedazo de actor extraordinario.
¿Cómo está en Río Bravo?
Bueno, es que ahora es que yo he visto la cantidad de... La lista que propone nuestro oyente son películas todas ellas. Por ejemplo, otra de Howard Hawks en colaboración con William Wyler, Rivales, de 1936.
Sí, claro. Buena película. No la acabó Hawks porque se peleó con Goldwyn.
Sí. ¿Pero hemos empezado también a calibrar o no? Furia hemos dicho que era obra maestra, ¿no?
No. Habéis dicho que muy buena, pero no han nadie.
No, para mí obra maestra. Ponla.
No, a mí ponla. Es una de las obras maestras oficiales. Otra cosa que yo prefiera otro tipo de obras maestras del maestro, nunca mejor dicho. Que yo creo que si hay que meter entre los 10 mejores de la historia del cine, cineastas, directores, está Fritz Lang, pero esta es una de las famosas obras maestras, Furia. Y la otra, la de ¿cómo se llama? La que tiene Sylvia Sidney y Henry Fonda, que no me sale ahora, la de... La segunda que rodó en Estados Unidos. Solo se vive una vez. Pues esa, joder, de ahí han salido todas las películas. De ahí ha salido Bonnie and Clyde. De ahí ha salido la de Truffaut. La de Godard.
Y Gun Crazy.
Todas,
el demonio de las armas.
El demonio de las armas. Todo ha salido de Fritz Lang. Pero la de él igual. El Abu de Souf. Todo ha salido de Fritz Lang, o sea que para mí sí es una obra maestra la que has citado.
Bueno, Furia, sí,
luego volverá Fury. Luego volverá a salir otra vez Fritz Lang, ¿eh?, en la lista de los de las películas de Walter Brennan, pero bueno, computamos Furia como obra maestra. Uh-huh. Hemos hablado de rivales, le toca el turno a Kentucky, de David Butler, 1938.
Yo no me acuerdo de esa película, fíjate.
Yo tampoco.
Pues entonces no la podemos valorar. Sí. Las aventuras de Tom Sawyer, también sí, de 38.
Esa, Frederick Marr, ¿no?
Norman Taurog, dice él.
Sí. Norman Taurog.
Sí, con Frederick Marr era esa, ¿no?
Pues
Mark Twain, ¿no? ¿No era esa?
Tom Sawyer.
Mark Twain, que era, siempre decían en el río, el Mississippi. Mark Twain, marca dos.
Claro, no, marca dos.
Mark Twain,
gemelos.
Claro.
Bueno, pero ¿qué hacemos con la obra maestra?
No, yo creo que esa, ¿no?
Yo creo que no.
¿Y Rapsodia de Juventud?
Tampoco me suena.
Archie Mayo, 1939.
Sí, Archie L. Mayo, pero no me suena. Sé qué película no. dices, pero yo, si no me suena, que no la habré visto, pero sé cuál es. Es que me confundo. Archie Mayo es el que hace El bosque petrificado.
El bosque petrificado, que es muy teatral.
Bueno, no lo sé.
Bueno, nos vamos acercando a la década de los 40, donde ya va a haber menos dudas. Por ejemplo, William Wyler, 1940, El forastero.
Sí, es una obra maestra, sí.
Sí.
Pues vamos por dos. Kim Beadle.
No, ahí es donde Lily Lantry, ¿no?
¿Eh?
Donde él va a ver a Lily Lantry.
Lily Lantry, claro, el juez Roy Bean, el juez de la orca, y le puso el nombre a.
Pero que es Walter Brennan, el que lo hace y compra todo el teatro para él solo. Y él ve a Lily Lantry. Es una película estupenda con Gary Cooper.
Sí, muy bueno. Pues
vamos
por la obra maestra, sí.
Vamos por tres. Kim Vidor, Paso al Noroeste, 1940.
Sí, también.
A mí, sí.
Cuatro.
A mí también.
Frank Capra, Juan Nadie, 41.
También.
Cinco. Sí. Jean Renoir, Aguas Pantanosas, 41.
Sí, también. A mí me gusta mucho esa película. Sí.
Yo tengo también. Hace tiempo que no la he visto y no.
Sí, ¿y tú, Luis Alberto?
No, yo me apunto a la consideración.
Estáis blanditos hoy, pues llevamos por seis. Este va a llegar a un montón. Howard Hawks, El Sargento York.
Sí.
Sí.
Siete. Sam Good, El Orgullo de los Yankees.
También.
Ocho. Fritz Lang, otra vez. ¿Ves cómo volvía a salir? Los Verdugos también mueren.
Joder, esa es buenísima.
¿Eh? Buenísima.
¿Eh? Buenísima, esa es una masterpiece. Me parece que es un texto de Brecht, ¿no?
De Bertolt Brecht, sí.
Sí, sí, me parece de Brecht. Sí, sí.
Igual que Mack the Knife.
Sí, sí.
Más 1944, Howard Hawks, tener y no tener.
No, no
te diré.
11. Otra que también vais a votar a favor, John Ford, 1946, Pasión de los Fuertes.
Hombre,
es que fíjate,
la
filmografía que tiene este hombre.
Fíjate el tipo este lo que ha hecho.
1946, Una vida robada, de Curtis Brennhart.
Sí, esa menos, ya esa no la puedo
decir. No, yo esa bueno, no, la,
yo no la recuerdo.
Sin embargo, ahora vais a volver a decir que sí. Howard Hawks, 1948, Río Rojo.
Hombre, claro.
Está tanta sangre en la luna, que está muy bien.
Vamos por 12.
Tu amigo Robert Wise, de Western, que está muy bien.
Llegará a 15 seguro, ya os lo digo. A ver, Anthony Mann, Tierras Lejanas, 54.
Sí.
John Sturges, Conspiración del Silencio, 1955.
Sí, bueno, oye, y se ha saltado Camino de la Horca, de Raoul Wolf.
No, me la he saltado yo, esta me la he saltado yo, pero porque me...
Pues también.
Pues es una obra maestra, ¿eh?
Pues vamos.
¿Con qué Dallas y Virginia Mayo?
Pues vamos por 15. Tierra de Violencia.
No.
Pero,
no creo cuál es.
Pero la siguiente, que es la que le va a hacer cruzar la frontera de los 15, que no todo el mundo ha podido cruzar, seguro que vais a coincidir, Río Bravo, Howard Hawks, 1959.
Claro, claro.
40 años.
59. Y luego añade La Conquista del Oeste.
¿Qué trabajaba La Conquista del Este? Yo no lo recuerdo ahora mismo a Brennan ahí.
No, como eran cuatro historias diferentes.
No, y además ahí estaba todo Hollywood metido.
Sí,
salían en pequeños personajes. Sí.
¿Sí? No, yo no lo recuerdo en este momento.
No, fíjate, yo recuerdo a Henry Fonda.
Yo no me acuerdo de Brennan en La Conquista del Este.
Sí. A ella, a la chica, a Gregory Peck, un jugador del Mississippi. Uf, mucha gente.
Ahora es increíble, ¿eh? Walter Brennan, qué verdad. Nunca fue, es verdad que nunca fue primer actor en ninguna, ¿no? Es decir,
pues de todas esas, de donde mejor le recuerdo yo es en El Camino de la Horca. Joder, estaba impresionante.
Tú decías la chica era Carol Baker, ¿verdad?
Era Virginia Mayo.
Virginia Mayo.
Los tres Oscar
que le dieron... ¿Tú te acuerdas del verso mío de Virginia Mayo?
Sí, ¿no? Virginia Mayo, el tete a caballo.
Virginia Mayo, ¿cómo se movían tus tetas a caballo? No.
¿Por qué? ¿Por qué tres películas le dieron el Oscar, os acordáis?
Pues El Forastero, una. Seguro, yo, vosotros que tenéis ahí los teléfonos móviles, no, eso, una por El Forastero.
Sí, tengo aquí, otra por Kentucky y otra por Rivales, curiosamente.
Rivales, sí.
Fíjate, pues de las tres solo una ha sido considerada.
Pero luego ya no se lo quisieron dar en estas películas que te digo yo, y también en Río Bravo, que está genial.
Bueno, y en Río Rojo está estupendo.
Río Rojo, bueno, él iba muy bien ya para hacer de cocinero en las caravanas, ¿verdad?
En Río Rojo utilizó Hobbs la anécdota de la dentadura y se la juega en una partida de póker, sí, se la gana
con un indio,
uno de los indios, y de vez en cuando le dice, dame la dentadura, la necesito para comer, y el otro dice, bueno, ya veremos, etcétera. O sea, que
no, ahí se la utilizó... el indio se la deja solo para comer, pero quiere que dejar clara que la propiedad de la dentadura es del indio, claro, se la ha ganado una partida de póker.
Claro, se la ha ganado, una partida de póker.
Es suya.
Sí, y luego en Río Bravo no lleva nunca dentadura, claro.
No, es fantástico, la verdad. Yo no sabía que había estado en tantísimas buenas películas, pero es verdad que está.
De esa época hay muchísimos que van a hacer las 15 obras maestras, muchísimos, claro.
Bueno, pues seguiremos. Hay muchas propuestas que han ido llegando a los oyentes y él las sigue administrando de la mejor manera. Pero ahora, para que el bardo tenga tiempo y podamos despedir el programa, como siempre, con Conchita Campani en el pensamiento, don Eduardo, hay que cerrarlo con la última canción después del último saludo.
Pues es curioso porque es curioso las sinergias misteriosas que se hacen en el programa. Porque pensando los cuatro clásicos, bueno, cuatro, muchos clásicos chicos, ya vendrán chicas también, digo, bueno, pues Dean Martin, y digo, bueno, pues voy a poner Río Bravo, ¿y qué voy a poner de Río Bravo? Había escogido primero el tema principal y luego, sobre la marcha, le he dicho a Javi, bueno, mejor My Rifle, My Pony and Me. Y luego resulta en el que está Walter Brennan, el que está Ricky Nelson, Walter Brennan toca la armónica, no sé si la tocó en realidad en ese momento, y resulta que sale el correo de esta oyente que ha hablado del maratón esta, sale ahora el tema de Walter Brennan, pero no tenía ni la menor idea, curiosamente, que iban a salir estos temas. Y bueno,
porque no lees el guión, porque en el guión...
Oye, chicos, claro. ¿No os hubiera gustado vivir un rato en la cárcel de Río Bravo? Esa es la única cárcel que a mí me hubiera gustado estar. Es preciosa esa cárcel, y charlar con esta gente, ¿no? Es una cárcel acogedora, cálida.
Luminosa.
Hombre, hasta te cantan canciones, o sea, no te cuento más. Bien, entonces, don Luis Alberto, para Conchita Campani. Bueno, para Conchita Campani, no, primero la canción, claro, primero que la hagamos oído.
Que no se lee el guión, dice, joder. Claro,
no, una cosa es no leer el guión y otra cosa es no acordarte de haber hecho ya lo que has hecho.
Ya.
The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in the nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon. That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart, darling, just my rifle, pony, and me. Just my rifle, my pony, and me.
Whippoorwill in the willow sings a sweet melody. Riding to
my rifle pony and me. No more cows,
no more cows
to be roping,
to be roping.
No more strays,
no more strays.
Will I see,
will I see
round the bend,
round the bend.
She'll be waiting,
she'll be waiting
for my rifle pony and me. For my rifle, my pony, and me.
¿Ves? Si tú hubieras leído el guión, hubiéramos dicho que este era un golpe de guión, Eduardo, porque venía efectivamente al pelo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, don Luis Alberto.
Bueno, para Conchita Gammani, que hoy ha sido desvelada por completo con la interrogante de nuestro compañero que nos ha escrito, voy a dedicarle una traducción, en este caso mía, no un poema original, una traducción de Cavafis, del Cavafis que traduje precisamente durante la pandemia, durante el primer confinamiento. Y es uno de los poemas más fabulosos que se han escrito, yo creo, en el siglo XX, que es Ítaca. Con vosotros, Ítaca, con De Cavafis en mi traducción reciente. Para Conchita. Si vas a emprender viaje rumbo a Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en vivencias y en conocimiento. No temas a estrígones ni a cíclopes, ni te asuste el airado Posidón. No hallarás tales seres en tu ruta, si alto es tu pensamiento, si tu espíritu y tu cuerpo son puros y sensibles. Nunca hallarás estrígones ni cíclopes, ni al fiero Posidón, si no los llevas dentro, muy dentro de tu propia alma, si no es tu alma quien los trae consigo. Pide que tu camino sea largo, que sean numerosas las mañanas de verano en que arribes felizmente a bahías no vistas antes. Párate en los mercados de Fenicia y compra delicadas y hermosas mercancías, madre perla y coral, ámbar y ébano, mil y un perfumes deliciosos. De estos compra los más que puedas y visita las ciudades de Egipto sin dejar de aprender de sus sabios milenarios. Que Ítaca esté siempre en tu memoria. Llegar allí es tu meta, pero no te des prisa en tu viaje. Que se extienda durante largos años y tú arribes anciano ya a la isla con aquello que hayas ganado al cabo del camino, sin esperar que Ítaca te premie. Ítaca fue quien te donó tu viaje. Sin ella no lo hubieses emprendido, pero no hay nada más que pueda darte. Aunque pobre la encuentres, no te engaña. Rico en saber y en vida como has vuelto, al fin comprendes lo que son las Ítacas.
¿Cuándo lo tradujiste, Luis Alberto?
Pues mira, lo traduje en el mes de abril de 2020. Se publicó en un librito que no se ha dado porque no se ha visto, pero que está dispuesto a ser repartido entre los cowboys, que es Ítaca y otros poemas de Constantino Cavafis, traducción de Luis Alberto Cuenca, Los versos de Cordelia, 2020, se publicó en otoño.
Fíjate, hace tiempo que no nos vemos, ¿eh?
Y vienen ahí el de Los bárbaros.
El de Los bárbaros viene también. Estaba a punto de leerlo, pero he preferido hacerlo con Ítaca.
Sí, está muy
bien. Me parece un poeta prodigioso, Cavafis.
Prodigioso, claro.
Pues vaya regalo, Cavafis traducido por Luis Alberto, ¿eh?
Sí, señor.
No, regalo para Conchita, estoy muy satisfecho con... Son 20 poemas nada más, mis 20 poemas favoritos, pero estoy encantado con el resultado, la verdad.
Bueno, pues no los pierdas, porque en cuanto venga García os reúno, ¿eh? En una terraza, ya veremos cómo hacemos.
Con tortilla. Esto.
Bueno, tenemos que regalarnos muchísimas cosas. Yo tengo muchas cosas que han salido estos meses para vosotros.
La tortilla no os la pienso regalar porque ya sabéis que es un artículo...
No, porque además ya está en tu estómago.
Por eso digo. Señores, ha sido un placer. Don Luis Alberto, don Eduardo, don José Luis, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Un abrazo para todos.
Y a todos ustedes, queridos oyentes, hasta la semana que viene. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze.
wind skipping over the ocean like a storm.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes. IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900 200 730. DGP 4124.